Bienvenidos a Hechos Irrelevantes, el podcast diario donde repaso los mercados financieros, así como lo más destacado en economía, empresas, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer, no sirve como recomendación de inversión nada de lo que diga, son solo interpretaciones personales de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Buenas a todos, martes 5 de noviembre. Vamos a ver qué sucedió ayer. Ya veníamos comentando que últimamente el driver principal de los mercados es el acuerdo China-Estados Unidos. Y ayer pues volvió a correr el rumor de que se iba a cerrar el acuerdo y eso le dio aire a todos los mercados. Los americanos, que son muy aburridos, pues otra vez a por máximos. España reponiéndose un poco del resfriado de la semana pasada. Y en Europa el Stoxx 50, que tiene las 50 mayores empresas europeas, y el DAX 30, que es el alemán, es el equivalente al IBEX 35 en Alemania, pues también se lo tomaron bien y están a un paso, a un empujoncito de ir a por sus máximos. Pero bueno, prácticamente fue eso, la excusa del posible acuerdo y le metió aire. No pasó mucho más en cuanto a índices. Vamos con un par de empresas, bueno, de cotizaciones que la semana pasada mencionamos y le hacemos un poco de seguimiento. La primera es Tesla, ya comentamos que había presentado beneficios y eso era algo importante en una empresa que yo considero una startup. Y bueno, se ha comportado después de tener un par de días de subida, ahora ha estado la semana pasada descansó, se lo ha tomado relajado y parece que vuelve a animarse. Yo esperaba un poquito más de actividad, pensaba que iba a moverse mucho más, pero bueno, es una empresa que hay que estar ahí atentos y porque aparte que está Elon Musk, pues hay que tener un poco en el radar porque siempre está por una cosa u otra siempre está dando noticias. Y el otro que comentamos fue, no es una empresa, es el Bitcoin, que también hace un par de semanas, primero salió Zuckerberg dando unas declaraciones que lo enviaban un poco para abajo y luego los chinos, diciendo que iban a adoptar blockchain, lo enviaban para arriba. Y parecido un poco a Tesla, tuvo el arranque inicial y luego pues la semana pasada ha estado bastante tranquilo y ahora pues desde un punto de vista de análisis técnico pues se enfrenta a una situación interesante. Vamos a ver qué pasa. Si rompe esa línea de tendencia que lleva desde este verano, de esa línea de tendencia bajista, o qué. Pero bueno, están ahí. Se han movido tanto en esta última semana. Dejamos ya mercados, más gráficos, mercados financieros y nos vamos a por tres noticias rápidas. La primera, el McDonald's Affair. Ayer él dimitió o cesaron al CEO de la compañía por una relación con un empleado o una empleada, no se supo el sexo, y una relación reconocida y consentida. Esto no deja de ser curioso porque, bueno, es una cuestión de política de empresa, igual que pasa con estas empresas que no contratan a familiares, pues lo mismo, aquí no debe estar bien visto en McDonald's, hay muchas empresas que tampoco está bien visto, hay a mucha gente que también le sorprende que hay de malo que tú puedas tener una pareja dentro de tu empresa. Tampoco olvidemos que Estados Unidos pues está la doble moral americana, son un poco puritanos en ciertos aspectos y yo creo que esto es lo que más ha pesado. Además, la empresa se enfrenta tiene ciertos problemas en las ventas domésticas ahí dentro en Estados Unidos. El mercado no se lo tomó bien y caída un 3%. Vamos con otra empresa, Under Armour, la empresa esta de ropa deportiva que lo ha petado o se dio a conocer muy rápido. Creo que ha hecho el mismo comportamiento en la calle como en bolsa, porque empezó en 4 dólares, llegó a 52 y ahora actualmente está en 20. Y yo creo que en la calle pasa un poco lo mismo. Empezó, evidentemente, sin hacer mucho ruido. Luego hace un año que estuvo muy en boga porque firmó varios acuerdos muy importantes y se le veía bastante. Ahora parece que no tiene tanta visibilidad. Creo que también Nike y Adidas se han puesto las pilas. Pero bueno, la noticia es que la SEC, que es el regulador americano, igual que la CNMV aquí en España, pues ayer se preguntaba qué había debajo de la armadura y están investigando las cuentas de la empresa, creen que hay algo ahí raro siempre es muy tentador manipular las cuentas de la empresa y ahí están. El mercado, pues esto se lo tomó francamente mal, evidentemente, un 19% abajo. Y aquí, con este tipo de situaciones, vuelve a salir la importancia de diversificar. Por muy buena o por muy bien que pinte una empresa, hay ciertas cosas que nunca se pueden saber que están pasando y cuando pasan afectan bastante. Así que con una buena diversificación, pues bueno, es un pequeño mal trago, pero no te mata. Y la tercera de estas tres noticias rápidas tiene que ver con el Santander, con el Banco Santander aquí en España, que ayer compró el 50,1% de Ebury. Ebury es una empresa, es una fintech, son las startups dedicadas a las finanzas, y Ebury, así como su otra, digamos, rival o del mismo palo, que se llama Cantox, españolas, pero con sede en Londres, que es donde está el negocio de divisas, se dedican a ese negocio, el negocio de las divisas, a gestión de pagos y sobre todo a la cobertura de riesgos. ¿Qué son los riesgos de las divisas? Pues hay que entender que una empresa que compra y vende en el extranjero en distintas monedas, pues entre compras, por ejemplo, Harley Davidson en Estados Unidos, las pagas en dólares, luego las vendes aquí en euros, y mientras acabas de cerrar toda la compra-venta, el dólar o el euro se puede desplomar y por lo tanto tú puedes perder dinero. Este tipo de empresas lo que ofrecen son seguros para ese tipo de operaciones, en el que a ti te da igual lo que pase porque tú estás protegido contra el cambio. Este negocio tradicionalmente lo han hecho los bancos y lo siguen haciendo, pero bueno, estas dos empresas concretamente, Ebury y Cantox, pues surgieron hace tres o cuatro años y han tenido bastante éxito, lo han hecho bastante bien, yo creo que pues porque han modernizado, se han adaptado un poco al mercado y eso. Por eso ayer Santander pues compró el 50,1% de Ebury. Un par de datos de Ebury: en los últimos tres años un crecimiento en los ingresos de un 40%, que está francamente bien, y solo el año pasado por sus manos pasaron 16.700 millones de libras, una auténtica barbaridad. El Santander subió un 3% ayer en bolsa, pero más influenciado por lo que comentábamos del acuerdo, posible acuerdo China-Estados Unidos, que quizás por esta compra. Seguimos con una noticia que probablemente todo el mundo ayer leyó, porque salió en toda la prensa, en todos los sitios. Air Europa va a ser comprada por IAG. Es un acuerdo que está pendiente de los reguladores, de temas de monopolio, pero va a ser comprada por 1.000 millones. IAG es el resultado de la fusión de Iberia y British Airways, que siguen conservando las dos marcas. El objetivo, pues, es muy estratégico: convertir a Madrid en un hub, o mejor, un hub que compita con París, Ámsterdam, Londres. Ya Madrid es la puerta de entrada más importante, por cuestiones históricas, a Sudamérica, y es un movimiento bastante estratégico, sobre todo desde el punto de vista de las alianzas. Parece ser que Air Europa ya llevaba tiempo coqueteando la venta con Air France, KLM, con alguna otra empresa, y digamos que las alianzas son las siguientes. Son, por un lado está Sky, que estaba Air France, KLM y Air Europa. Por otro lado está Star Alliance, que está Lufthansa, prácticamente, como la más conocida. Y por otro lado está Oneworld, que es donde está Iberia y British Airways. Las alianzas son acuerdos que hacen las aerolíneas a nivel global para que tú puedas, pues, viajar a cualquier otro lado del mundo, y comparten sistemas de reserva y de puntos y este tipo de cosas. Bien, pues la gracia es que ves el movimiento estratégico en que Iberia, o mejor dicho IAG, le roba ha quitado a una alianza competidora, le quita a un partner importante como es Air Europa, que hacía conexiones sobre todo con Europa y aquí dentro de España. O sea, es un movimiento realmente bastante estratégico desde el punto de vista de IAG. IAG ayer 1% arriba, pero ya decimos, parece que se lo tomó bien. Aquí sí que creo que estaba más influencia esta noticia, más aparte el propio aire que le entró al mercado. Por el lado de los que venden, vende a Globalia. Globalia es el grupo donde la marca quizás más conocida es Alconviajes. Lo fundó Juan José Hidalgo hace muchos años y bueno, pues ha tenido... Sobre todo ha sido muy conocida, o la parte más conocida es uno de los hijos de Juan José Hidalgo, llamado Javier Hidalgo, que ha salido bastante en el papel cuché, en la socialité, en la jet set madrileña, y ha comprado bastantes portadas. también es el fundador de Pepephone. Pero bueno, dentro de la familia Hidalgo, que son varios hermanos, pues se ve que tampoco se llevan, pero han habido, pues bueno, unas rencillas normales. Y parte de esta venta, quizás desde el punto de vista interno, pues puede responder a ir saldando rencillas o deudas a nivel personal que puedan haber. Es curioso porque se liquidan el 50% de los ingresos de Globalia, vienen de Air Europa. O sea, es un hachazo de la mitad de los ingresos de la compañía. Es llamativo el hecho. En cuanto a Juan José Hidalgo, pues es de la Quinta de Amancio. Montó Globalia, él empezó hace un montón de años, digo de la Quinta por la forma de hacer los negocios. Cuando no habían financiación, no habían inversores, no habían planes de negocio, no había unas visiones tan expansivas, ¿no? Tan a lo grande. Y empezó transportando gente, creo que con un taxi o con un autobús, un pequeño autobús, a Suiza, inmigrantes, los traía, los llevaba, y de ahí acabó montando Globalia. Juan José Hidalgo, actualmente, que es un dato curioso, vive medio retirado en la República Dominicana, o sea que no está nada mal. Y bueno, como decía, es de la Quinta de Amancio, y eso me da para entrar en la siguiente noticia. Ayer Amancio Ortega cobró 812 millones de euros de dividendos. Evidentemente en Twitter, que hay de todo, puedes encontrar cosas muy chulas, pero también puedes encontrar mucha vela, pues había mucha crítica que si a este cobro. A ver, Amancio es propietario de más del 50% de Inditex. Entonces le corresponde la mitad de los beneficios que hayan decidido repartir el Consejo de Administración. Si alguien quiere sentirse como Amancio, es muy sencillo. Por 28 euros puede empezar a comprar acciones de Inditex y sentarse. Solo tiene que hacer una cosa, sentarse y esperar a que dos veces al año, al mismo tiempo que Amancio cobra dividendos, cobrarlos. Vas a cobrar la parte proporcional que te corresponde. Pero bueno, esto es entendible. La gente que quizás no conoce estos términos, pues le choca que sí, cómo puede cobrar algo, cómo cobrar tanto, pero es lo normal. Lo que realmente es peligroso es la noticia que publicaba ayer El Mundo, que es un diario de tirada nacional y que, aparte de informar, creo que también debería hacer algo de pedagogía. El titular es el siguiente: Amancio Ortega es desde hoy 812,5 millones de euros más rico. Esto es una mentira como una casa. Amancio Ortega era igual de rico ayer que antes de ayer que antes de ayer. Porque esos 812 millones, para que nos entendamos, lo que han hecho ha sido cambiar de cuenta. Estaban en la cuenta de la empresa y han pasado a estar en la cuenta de Amancio. Así que no es igual de rico. Lo que sí que le hace más rico es cada día que la cotización de Inditex sube. Ese día sí que, o baja, sí que es más rico. Ayer, por ejemplo, corrigieron un poco porque siempre que las empresas reparten dividendos, la cotización corrige. Aviso a aquellos que tengan la idea de voy a invertir en una empresa para cobrar dividendos y luego vendo, porque esa estrategia da pérdida siempre. Y corrige porque se ha sacado un dinero de la empresa y por lo tanto la empresa vale menos. Y por lo tanto vale, tiene que la cotización baja. Y ya casi entrando con las... Y para cerrar este pod, un par de noticias. Una de buen rollo y otra de mal rollo. Empiezo por la de mal rollo. El día 31 de diciembre, Super Mario, es decir, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, dejaba su cargo, porque llevaba ya 8 años, y la sustituta es Lagarde. Bien, la duda es siempre qué línea va a seguir Lagarde. Y Lagarde ayer hizo unas declaraciones bastante terroríficas, aunque no lo puedan parecer. Lagarde dijo, deberíamos de estar más contentos por tener un trabajo que por tener ahorros. Eso en un principio puede parecer lógico, porque dices, si no trabajo no puedo ahorrar, pero ahora veremos que no es así. Y es bastante terrorífica. La frase lo que viene a decir es como confórmate con trabajar y olvídate de los ahorros. Olvídate de los ahorros, ¿por qué? Porque con los tipos bajos que hay, tener tus ahorros en el banco cuesta dinero tenerlos, o sea, te cuesta dinero. Porque con la inflación se los comen. Y con los impuestos, más aún. Es decir, viene a defender lo indefendible, que es lo de Draghi. Todo el mundo considera que esto de los tipos bajos, ya veremos, bueno, en negativo, ya veremos cómo acaba, porque es un auténtico experimento. Y de momento no ha pasado nada, pero va contra toda la lógica. Y evidentemente esto generó bastantes críticas y salió, pues bueno, destaco el tuit de Peter Schiff, que es un gestor de fondos, que aparte de hacerle una crítica, resume, es una pequeña lección de economía. Y dice, Lagarde cree que puede crear trabajos a través de la destrucción de los ahorros, pero los trabajos vienen del ahorro, ya que las empresas necesitan capital, capital inversor, y este capital viene de los ahorros. Si destruyes ahorros, destruyes trabajos. Y Peter Schiff mete aquí su cuña publicitaria, porque él es un gestor de oro, de fondo de oro, y dice, lo que está creando es una demanda de oro. Evidentemente, si tengo mi dinero, mi patrimonio en moneda que por un lado u otro pierde valor, pues me voy a activos que lo mantengan. Y tras esta noticia bastante terrorífica y de mal rollo, porque no mola nada que digan que te conformes con trabajar y olvídate de ahorrar porque nos lo vamos a reventar tus ahorros, pues una noticia un poquito más guay, bastante más guay. Os recomiendo seguir a Mar Vidal si os mola el tema de los de noticias tecnológicas. Es un divulgador, emprendedor, inversor con bastante, y es un gran comunicador y siempre va publicando bastantes cosas chulas. Y ayer publicada de una empresa que se llama Caper.ai. ¿Qué hace Caper? Pues combatirle al coco, el coco llamado Amazon. Amazon hace un año y algo presentó un supermercado que se llama Amazon Go, en el que tú entras y vas tirando, coges los productos y te vas. Y automáticamente sabe qué productos has cogido y qué productos has cobrado. Pues bien, Caper lo que ha sacado es un carro en el que hace lo mismo. Entonces le permite a los pequeños supermercados o supermercados de más medianos ofrecer la misma experiencia de usuario que Amazon. Tú coges los productos, los vas metiendo en el carro y automáticamente lo detecta y lo cobra. Es que para eso está la tecnología, para adoptarla, para aceptarla, para acostumbrarse a ella lo antes posible. Y mola mucho esto, que frente al coco siempre hay alguien que salga y proponga soluciones y alternativas. Este ha sido todo en este pod un poquito más largo. Pasad un buen día. Acordaros, nofinancieros.com, @nofinancieros, y hasta mañana.